cartas con sus intuiciones. Bienvenido a aquello que somos hoy, lo que somos hoy.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Informa Martí Noticias. Califican de desesperante el desabastecimiento de alimentos y los apagones eléctricos en Cuba. Informa Tomás Cardoso.
Al cierre del mes de junio continúa la inestabilidad con el suministro de alimentos que vende el Estado por la canasta básica. Y en muchas localidades no ha llegado nada. Alertaron a Martí Noticias residentes en varias provincias de la isla. En Pinar del Río el desabastecimiento es total, destacó el campesino Esteban Ajete Abascal.
El azúcar, el aceite, el café, por citarte algunos de los más importantes, todavía en este momento no se han entregado. Esto es simbólico ya lo que existe en Cuba con respecto a lo que es la canasta básica.
En la ciudad de Santi Espíritus, 2 libras de arroz y 10 onzas de chícharos es todo lo que han vendido, advirtió el periodista independiente Adriano Castañeda.
Continúa el desabastecimiento. Ese pollo de 5 libras aproximadamente está ya en estos momentos en 1.900 pesos en moneda nacional. Las MIPYMES son los que la están vendiendo.
Desde Mayarí, en la provincia de Holguín, Teresa Miranda Céspedes nos dijo.
No hay ni arroz caro por ahí, imagínate tú. Esa liga de la falta de comida y la falta de corriente es una cosa desesperante.
Daniel García reportó que en Palma Soriano, en Santiago de Cuba, no se ha vendido nada durante el mes y las afectaciones alcanzan a las dietas especiales.
La situación alimentaria está difícil aquí en Palma Soriano y no le han dado dieta especial para mujeres embarazadas y niños tampoco.
Lady Tavares reside en la ciudad de Camagüey y concluyó.
Hace más de 15 días que no me dan pan. Cualquier catarrito que venga, como este ahora, si la gente no está bien alimentada, se va a morir. Ese es el problema de la falta de alimentación de base que tenemos.
El periodista independiente Anderlei Guerra Blanco asegura que es muy duro lo que están pasando los residentes en Guantánamo.
Completamente en blanco. De este mes no hay nada, absolutamente nada. Se podría imaginar el nivel de pobreza que tiene esta provincia.
El comunicador independiente Guillermo El Sol informa que en la ciudad de Santa Clara, 2 libras de azúcar correspondiente al mes de mayo es lo que han vendido.
¿Y el arroz este mes? Hasta este momento no lo han distribuido, por lo menos acá en la zona nuestra, ni hemos escuchado comentarios algunos.
Y desde La Habana, la economista Marta Beatriz Roque Cabello enfatizó.
Bueno, en La Habana es mejor que en Santa Clara, pero no quiere decir que ande bien, porque ciertamente nosotros más nunca hemos visto ni una libra de pollo, que es lo que vendían a la población, ni hemos visto tampoco algunos alimentos que regularmente la gente compraba para resolver problemas. Por ejemplo, la gente compraba harina de maíz para sustituir el arroz, que es la comida del cubano, el arroz con los frijoles. Conozco gente que me dice, Marta, yo pienso que en algún momento del día me desmaye, porque hoy no he comido nada.
Tomás Cardoso, Martí Noticias.
La petrolera estatal venezolana PDVSA ha comenzado a utilizar tanqueros que navegan fuera del radar para abastecer a su aliado político más cercano, Cuba, según documentos y servicios de monitoreo de barcos citados por la agencia Reuters. Operados por terceros, los tanqueros de la flota oscura a menudo carecen de seguro en Occidente y envían señales de ubicación falsas para disfrazar sus movimientos. Reuters recuerda que gran parte de la flota de embarcaciones propiedad de Venezuela y Cuba están bajo sanciones de Estados Unidos. De otra parte, el presidente demócrata Joe Biden y el exmandatario republicano Donald Trump se disponen a enfrentarse mañana en el primer debate público televisado. Héctor Contreras.
Se anticipa que el actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, de 81 años, tendrá como una de sus mejores herramientas de ataque los múltiples procesos penales que enfrenta su rival político. Su papel en el ataque al Capitolio en Washington, D.C. el 6 de enero de 2021, los esfuerzos por anular las elecciones de 2020 y su reciente proceso por dinero secreto, en el que fue declarado culpable de 34 delitos en Nueva York, se anticipa que son algunos de los argumentos que seguramente usará el mandatario para acusar al aspirante republicano. Mientras el expresidente Donald Trump, que busca un segundo periodo al frente de la Casa Blanca, ha dicho en repetidas ocasiones que Biden no es apto física y mentalmente para el cargo. La fortaleza física y mental del actual mandatario ha sido un tema recurrente en los discursos del aspirante republicano. Sin embargo, tanto Joe Biden, de 81 años, y Donald Trump, de 78, son los dos aspirantes de mayor edad a la presidencia de los Estados Unidos en toda su historia. Algunas encuestas han demostrado que la edad del próximo presidente y su lucidez para llevar el cargo es uno de los temas que más preocupa a los electores estadounidenses, quienes seguirán con especial atención el debate presidencial de mañana. Los recientes estudios aseguran que los candidatos llegarán al evento con un empate técnico, siendo los votantes indecisos uno de los principales objetivos de las campañas. Para Brett O'Donnell, un veterano consultor de debate republicano, será de vital importancia hacer referencia a temas como el alto costo de la vivienda, los alimentos o la inflación, algo que ayudará a los candidatos a acercarse a esas personas que aún no saben por quién votarán. En conversación con la agencia de noticias Reuters, el especialista dijo textualmente: la gente no está interesada en los problemas del candidato, sino en sus problemas. Héctor Contreras, Voz de América, Washington, D.C.
La Unión Europea impondrá nuevas sanciones a Bielorrusia para alinear las medidas punitivas en vigor con las que pesan sobre Rusia y evitar que Moscú pueda eludirlas a través de Minsk. Asistencia técnica Efraín García. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
'Venezuela Hoy', un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. 'Venezuela Hoy', conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio de Martín Noticias. A nombre del equipo, Alejandro Sayas Bazán en la producción del espacio, Tony Simons en los controles técnicos. Y bueno, quiero presentar pues a mis invitados en el día de hoy. Tengo a la querida y respetada abogada de inmigración, Isadora Velázquez, que nos estará acompañando. Vamos a hablar de dos temas puntuales y nos ayudará porque ella entiende mucho el tema Cuba-Venezuela. Y Darlis Arce Pozo, también analista político e ingeniero civil. Isadora, te doy las gracias por aceptar la invitación y hay un tema fundamental, dos básicamente, que quiero compartir con ustedes que están en el panel de hoy, compuesto por mujeres, fue escogido hacia el azar. El primero, hay una información que está manejando la agencia EFE que dice que México está reportando la caída de 68% en las detenciones de migrantes en la frontera con Estados Unidos. Pero quiero, nosotros hicimos un reportaje recientemente esta semana, que me des tu visión de qué está pasando en la frontera y sobre todo las medidas que está tomando la administración Biden, pero qué es lo que realmente ocurre y esta información si la podemos poner en contexto. Bienvenida.
Un placer compartir contigo esta tarde. Esta información, lo más importante para notar es que no es que la inmigración de camino a los Estados Unidos en sí esté disminuyendo, sino que México en cierta manera ha conseguido una manera más eficaz de poder otorgar un estatus a las personas que van en camino. Una de las razones por las cuales la frontera ha sido tan complicada es porque México mismo tiene un proceso migratorio el cual no le da la bienvenida al inmigrante y no le ha hecho fácil a personas que están buscando estabilizarse, trabajar, aún si van en el camino a los Estados Unidos, buscar esta manera más estable. En estos momentos México está mostrando que está procesando los asilos de una manera más rápido, los locales procesados en el país, y eso hace que las personas se presenten con una menor cantidad a la frontera entre México y los Estados Unidos.
Isadora, fíjate, y es bueno aclararlo, y tú eres la persona especial para ello porque trabajas con el tema, ¿no? Yo lo había entendido de la primera forma como tú lo estás aclarando. Ahora hay otro tema que me preocupa muchísimo. Hay un dato, y esto ya es un poco más político, ¿no? Hay una encuestadora, hay un reportaje que hace el diario colombiano El Tiempo, que dice qué le ofrece Maduro a los millones de migrantes para que regresen al país, a Venezuela. Sabemos que hay unas elecciones pautadas muy cuestionadas el próximo 28 de julio, pero a la par hay una información, y repito, de la encuestadora Delfos, que dice que si Maduro se reelige, un 25% de los venezolanos abandonaría el país. Sin embargo, el presidente o el dictador venezolano le apuesta a convencer a los que emigraron para que retornen. Lo del presidente lo había leído textualmente de una información. Ahora fíjate, Isadora, nosotros los venezolanos éramos un país compuesto de alrededor de 29 millones, había crecido hace 10 años, las cifras que se manejaban eran 30, 31 millones de personas que lo habitábamos. Hemos salido 8 de en total desde que comenzó esta dictadura. Si hablamos de ese 25% que pudiera irse, si Maduro se reelige en julio, estamos hablando de 6.2 millones más de venezolanos que se irían. ¿Quién aguanta esto, Isadora?
Es impresionante porque la inmigración de Venezuela ha sido la más alta de nuestro hemisferio, de nuestro continente, y continúa. Y la realidad es que estas elecciones, vamos a ser francos en lo que estamos viendo, lo que está pasando ya con los bloqueos a la oposición, es muy probable que volvamos a tener otros millones de años con Maduro. Así que esta inmigración que está ocurriendo de Venezuela afuera va a continuar. Lo que más me llama la atención, obviamente, porque estamos acá en los Estados Unidos, es cómo lo va a manejar los Estados Unidos. En su momento con Cuba hubo ciertas medidas que fueron ley, pero ahora lo que tenemos es un programa temporal y no veo la estructura en lo que es el sistema migratorio para este posible éxodo masivo que pueda ocurrir después de estas elecciones.
Bueno, y es preocupante, incorporo ahora a Darlis García Pozo. Estamos conversando con Isadora Velázquez, que es abogada de inmigración. Darlis, hablando de estas cifras que maneja una encuestadora que asegura, la encuestadora Delfos, que si Maduro se reelige, otro 25% de los venezolanos abandonaría el país a partir del mes de julio. Hablamos de una cifra de más de 6 millones. Ahora, y todo el mundo prácticamente lo que trata o intenta es de venir a Estados Unidos, que es el país más grande, el país con muchas bondades, un país que a pesar de tener un sistema roto migratorio, pues sigue ofreciéndole la oportunidad de ser libre en primer lugar a la gente. Y ojo, señores, yo con esto no estoy haciendo publicidad. Estoy poniéndome en el caso de mucha de esta gente que está viniendo, así como nosotros lo hicimos, pero de manera legal, escoger el país donde pudiéramos desarrollarnos y seguir una vida que nos truncaron este tipo de gobiernos. Pero ¿cómo lo ves tú, Darlis? Que este es un problema, porque como dice Isadora, yo coincido con ella, creo que vamos a tener a Maduro por un buen rato más.
Bueno, tú sabes, hola Isadora, un placer estar contigo también. Gracias, Alejandro, por la invitación. Sabes, Alejandro, que mi posición con esto, una cosa es lo que uno quisiera y otra es verse en la realidad. Sabemos que Maduro va a hacer cualquier trampa posible por quedarse en el poder, porque no le queda de otro. Esa es su única alternativa, porque él ni siquiera va a poder salir del país. Aunque no creo que llegue nadie, si hubiese un cambio, que ni siquiera que lo encarcelaran, porque ese va a ser parte de las negociaciones, en todo caso, si eso existiese. Pero sí creo que la gente va a seguir saliendo, poniendo en riesgo su vida para salir. Y también creo que hay, porque yo creo que mucha de la migración que últimamente llegó de venezolanos, sobre todo aquí a los Estados Unidos, es una migración manipulada por el mismo gobierno de Maduro, que solamente vienen a poner caos en este país y en otros, como en Chile y en Perú y en tantos sitios donde los venezolanos lastimosamente estamos quedando muy mal porque nos están tratando y nos están metiendo a todos en el mismo saco como delincuentes y malandros, ¿no? Por todas las cosas que se han hecho y se han visto. Entonces, es muy difícil porque yo pienso que Maduro, siguiendo la literatura cubana, va a hacer lo mismo. Acuérdate que Fidel hizo eso, bueno, que mientras más gente se vaya, para él va a ser más fácil gobernar los cuatro que se queden, porque estén con él o no, por falta de alternativa, y simplemente el dinero que le entre pues es menos que hacer con menos gente. Entonces a él le conviene de alguna manera de que si gana la gente se vaya, pues.
Así es. Isadora, mientras escuchaba a Darlis, estaba pensando en otro tema que es importante aclarar, sobre todo a los que nos escuchan en Cuba, que es nuestra audiencia orgánica, que sabemos que a través de los reportajes de televisión el régimen intenta bloquearlos de cualquier manera. Sin embargo, la radio sigue siendo uno de los métodos más efectivos para poder llegar a la población dentro de la isla de gobierno comunista. Fíjate, ¿cómo se maneja o cómo se están manejando estas cifras que, vista desde el lado periodístico, desde mi lado, seguimos entendiendo, según inmigración de México, de Panamá e incluso las autoridades migratorias estadounidenses, los venezolanos siguen siendo el mayor grupo de personas que intentan entrar por la frontera sur de manera ilegal o sin documentos, pero le siguen haitianos, le siguen chinos, pero el grupo de Cuba ha disminuido mucho? ¿Nos puedes explicar esto?
La razón principal por la cual el grupo de Cuba ha disminuido en sí en lo que es esta entrada irregular que mencionas, esta entrada ilegal, es porque se han dado cuenta que el programa de CBP One, diseñado para facilitar el aplicar el asilo sin tener que entrar de manera irregular por la frontera, le otorga a la comunidad cubana un parol al entrar. Es verdad que es un programa que ha sido muy lento, pero hay que recordar que el cubano tiene el gran privilegio del ajuste, la ley de ajuste cubano, que es una ley ya escrita en los libros, y el entrar con parol le otorga a la comunidad cubana el privilegio del año y un día, de, sin importar su entrada, aun con un asilo pendiente, pueden aplicar a su residencia más allá de cualquier circunstancia personal, siempre y cuando sean admisibles, que no tengan un récord criminal, etcétera. Esta motivación lleva a la comunidad cubana a esperar esa entrada legal, porque los beneficios son muy grandes, en vez de apresurarse una entrada que puede tener consecuencias muy serias, como una posible deportación, y que no les permite poder ajustar a una residencia como podían hacer bajo la ley.
Bueno, y eso es importante, Darly. Y estamos, señores, conversando. A quien escuchaban es Isadora Velázquez, abogada de inmigración, y también tengo al ingeniero civil y analista político Darly Harcia. Fíjate, Darly, que estos beneficios están en el libro, son contemplados, son ganancias que ha tenido la comunidad cubana durante estos 60 años que desafortunadamente les ha tocado enfrentar a esta dictadura tan larga, tan hambreadora y que los ha lastimado. Y los digo hoy que estoy haciendo reportajes con las lluvias intensas en La Habana y da dolor, y esto es una opinión muy personal que no debería hacerla, como una gente que tiene tan poquito porque no se los han permitido, lo pierden todo por la ineficacia y no solo por el fenómeno climático. Ahora, esto es lo que pasa con la comunidad cubana, pero el venezolano, ¿cómo le decimos que tiene más que perder? Porque además tenemos TPS, sé que es muy lento los procesos, están saturados los sistemas migratorios aquí o las oficinas de migración, pero el venezolano no entiende razón, Darly, o por qué sigue arriesgando su vida transitando por los peligros de la selva del Darién, intentando cruzar a pesar de la insistencia de la administración actual en Estados Unidos de que lo hagan de manera legal.
Amigo, eso se llama desesperación. Cuando a ti ya no te queda otra alternativa, o me muero de hambre en este país y con la inseguridad que me maten a mí o a mis hijos o a alguien que es de mi familia, o que me vaya a morir por falta de medicinas en un hospital, porque no hay nada. Morirse en el intento, pues siempre habrá el intento. Los cubanos tienen 65 años saliendo de la isla. Y no paran, y no va a parar si ese régimen no cae. Lo mismo va a suceder con los venezolanos. Yo he conocido de gente que no, que eran ricos, pero tenían una posición clase media alta, que han llegado a un límite que dice, si no salgo, me voy a morir, porque no es solamente la presión económica, la carencia de cualquier insumo que tú puedas nombrar, la falta de asistencia médica, la falta de soporte jurídico, donde tú no eres dueño ni siquiera de tu casa, porque el gobierno puede hacer lo que tú quieres. O sea, ¿qué más te queda? O me muero aquí, o me muero tratando de llegar a otra parte, porque por lo menos del otro lado tengo el 50% de alternativas, ¿me entiendes? Entonces, la desesperación es lo que lleva a cualquier inmigrante a salir de su país, porque el que se siente bien en su país no sale, el que está bien no sale, y los únicos que están bien en Venezuela son los adeptos al régimen, nadie más.
Ahora fíjate, Isadora Velázquez, te pregunto qué opciones a los venezolanos que nos escuchan tiene la comunidad de mi país de origen, las legales, qué pueden hacer. Sabemos que hay asilos pendientes, esperando mucho tiempo, pero tú como autoridad migratoria, abogada de migración, mejor dicho, ¿qué le recomiendas a esta comunidad?
Bueno, mi compañera, la comunidad venezolana es notoria por tener... por ser una comunidad emprendedora, suelen continuar trabajando aún con este régimen, aún con todo lo que ha sufrido el país. Vemos constantemente que son dueños de negocios que han tratado y continúan luchando en contra de este régimen, por lo menos como mínimo para el éxito de sus propias empresas. Este modo empresarial que tiene el venezolano puede abrirle la puerta a unas visas que en estos momentos son, confieso, algunas de las pocas visas que están disponibles para la comunidad venezolana, y al mismo tiempo es algo mucho más tangible y mucho más factible que un asilo político. Hay que recordar que el asilo político lamentablemente no se basa en las circunstancias precarias que pueda tener un país, son basadas en circunstancias personales y requiere cierto nivel de persecución, el cual es difícil demostrar para la comunidad venezolana. Mientras tanto, un negocio, aun si el negocio está luchando contra un régimen, que se pueda transferir y abrir acá a los Estados Unidos, es una muy buena opción para entrar con una visa legal y poder continuar trabajando en ambos lados con un futuro progreso y tal vez con la futura oportunidad de poder regresar a casa si así se da.
Y eso ha cambiado, Isadora, y disculpa la insistencia porque es interesante, ha cambiado en cuanto a los montos, porque yo recuerdo hace 15 años cuando yo intenté venirme, yo no tenía dinero para montar ningún negocio, solo tenía mi profesión y gracias a Dios que he sido bendecido de poder continuarla, ¿no? Pero entendía que muchos de mis amigos tenían que tener $500,000 o $100,000, que en esa época para nosotros los venezolanos tampoco era tan difícil, pero hoy en día, después de 25 años de esta fallida también revolución castrocomunista, como la denominan algunos, no es tan sencillo. ¿Eso ha cambiado esos montos?
Sí, y estamos hablando de cosas diferentes. Yo estoy mencionando aquí una visa, la cual en sí no requiere un monto, pero sí requiere que se establezca un negocio que ya está en el exterior dentro de los Estados Unidos. Esta visa no requiere un monto, pero sí entiendan que para que un negocio tenga éxito van a considerar cuánto se tiene que invertir. Así que estás viendo aproximadamente $200,000 en un mundo perfecto en cuestión de inversión. Pero esto es una visa temporal que se puede renovar y eventualmente ajustar a un estatus. Mientras tanto, lo que tú estás mencionando es un programa que se llama EB5 y la respuesta es dura porque los montos han aumentado drásticamente. Uh-huh. Ese medio millón ahora es 1.8 y si vas a hacer una inversión directa son 800,000. O sea que estás viendo que el monto continuará aumentando y para Venezuela en particular hay que recordar que hemos visto anteriormente cuando se abusa de la inmigración se eliminan privilegios. Es preocupante que no se vaya a eliminar dicho privilegio para la comunidad venezolana. Así que personas que tengan la inversión, es bueno explorar una residencia a través de este programa.
Bueno, me encanta conversar con Isadora Velázquez porque uno como venezolano, sí, escucharlo. Y me aprovecho para decirles, señores, cuando entren a este país, si entraron e incluso ilegalmente, busquen asesoría de profesionales de migración. ¿Por qué? Porque ellos saben todo y se enfrentan todos los días a cortes migratorias y entienden, fíjense el cambio que yo mismo estoy sorprendido. Jamás me hubiera imaginado que me ibas a decir que los montos subieron. Darlis, pero tú que estás escuchando esto y sé que tienes familia todavía en Venezuela y hiciste el mote de afirmar lo que está o reafirmar lo que estaba haciendo Isadora Velázquez, ¿por qué lo haces?
Mira, Alejandro, lo que pasa es que con respecto a la inmigración, yo pienso que este país ha sido muy generoso en recibir no solamente a los venezolanos, sino a todos los inmigrantes que por años han estado llegando aquí, pero en este momento hay una especie de indefinición sobre políticas migratorias, sobre las, por ejemplo, las personas que se vinieron por sponsor de ¿cómo se llama? De otras personas que estaban aquí, ese es el parol, eso dura 2 años. Y no se sabe qué va a pasar después. Entonces, ¿tú te imaginas que dentro de unos años, dentro de 2 años que comiencen a cumplirse todos esos parol, que ya de hecho hicieron una primera extensión, el que entró después, dice, bueno, señor, usted tiene 30 días para irse? Cuando ya la gente comenzó a restablecer una vida, y 2 años son 2 años para establecerse, ¿no? Un inicio en otro país. Y de repente le digan, mira, ya se acabó, así como el TPS en una oportunidad lo suspendió Donald Trump. Y entonces, bueno, todo el mundo para afuera. Y entonces la gente lloraba y decía, yo tengo 20 años en este país, ¿cómo hago para irme? El problema es ese, ¿me entiendes? Que eso hay que tener unas definiciones claras. Pienso que la inmigración tiene que tener alguna selección porque tú tienes que ver no solamente el futuro que va a tener esa persona dentro de este país, sino el beneficio que esa persona le va a aportar a este país, porque ya hemos visto todo lo que ha llegado. Y entonces sí, es así, pues, o sea, y las cosas suben porque la economía toda está, digamos, en alza y evidentemente todos los procesos también, y eso es una manera también de hacer selección. Yo me acuerdo que cuando construíamos edificios por financiamiento de las EB5, los primeros eran unas inversiones de $400,000, era más o menos sencillo para la gente, subió a 500, después cuando se montó en 1,000,000 y tú decías, la gente compraba, ¿qué te digo yo?, una franquicia de veterinario para cortarle pelo a los perros con tal de tener eso, pero eso tenía unas condiciones, tenías que generar 10 empleos directos, tenías que declarar eso todo a la IRS, o sea, es una cantidad de medidas que no es solamente que usted se viene y tiene 1,500,000 y va a hacerlo, no, eso es en ese contexto, hay que analizar muchas otras cosas y de eso Isadora sabe más que yo. Entonces, mira, es triste porque lamentablemente uno quisiera que todos sus coterráneos estuviesen bien y que pudieran llegar, pero definitivamente, como todo y en todos los países, hay que hacer una selección porque no todo el mundo se va a adaptar a estar en este país. No todo el mundo va a seguir las reglas y lo importante para no dañar este país es que la gente venga a adaptarse a este país y no que pretendan que este país se adapte a la vida que ellos llevaban.
Isadora Velázquez, tú que en estos últimos años nos ha tocado, a ti en particular, hacerte amiga de no solo de tu propia gente, de tus coterráneos, sino ya tienes un selecto grupo de diferentes nacionalidades entre las que están los venezolanos, que somos muchos, yo me cuento y agradezco tu amistad. Pero basado en eso te pregunto, ¿qué es lo que más te preocupa o más le preocupa a Isadora como ciudadana, como mujer, de lo que nos está ocurriendo a los cubanos y a los venezolanos?
Como abogada de inmigración, ese lado, lo que más me preocupa es la desinformación. Es muy frustrante, difícil para mí ver, conocer personas que se ven obligados a irse de su país. Totalmente de acuerdo que nadie escoge irse de su país, que lo hacen por cierta necesidad, y luego ver las estafas que han salido. Obviamente el hambre lleva a cierto abuso que continúa y la desinformación a veces supera el mismo consejo que puedo dar. Por eso agradezco que hayas tomado el tiempo de enfatizar la importancia de tener un abogado, que alguien le asesore, pero eso ha sido para mí lo más difícil, porque es un abuso constante que ya ves del gobierno, luego buscar una esperanza y que la desinformación sea lo que guíe. Y espero que nuestro propio gobierno haga un mejor trabajo informando no solamente aquí localmente, sino de manera internacional de cuáles son las leyes, cómo funciona, porque sí, esto es un país que ha sido armado por inmigrantes, pero para continuar con el proceso se debe cuidar también al inmigrante, no solamente ser abusivo de cierta manera cuando uno ya está acá. Y el informarse de antemano es la mejor arma que uno puede tener antes de venir a los Estados Unidos.
Y no me respondiste a la parte humana, la parte como ciudadana. ¿Qué es lo que te preocupa de vernos? No solo ya la parte profesional. ¿Qué es lo que dices? Wow, los venezolanos están haciendo esto, esto. Le falta ver esto, esto. ¿Qué me dices?
Con el lado humano, lo que me desespera es ver que, sinceramente, se lucha constantemente y no pasa nada. No solamente no pasa nada, que el mundo empieza a ignorarlo. Y eso es lo que más me desespera, porque ya cuando hay apatía de lo que es el lado internacional, le damos un campo abierto a un gobierno que continúa ignorando las peticiones del público, y eso es algo que el votante en sí, que ya no exista democracia, es algo que como humana me quema por dentro y me desespera el que la lucha constante se sienta ignorada, no solamente localmente, sino también por el mundo en general.
Bueno, y termino contigo, Darlis, precisamente basándome en esta respuesta, y es verdad, es frustrante ver esa palabra, apatía. Muchos venezolanos, cuando yo cuestiono quizás lo que está ocurriendo políticamente y expreso mi opinión en las redes sociales, en mis trabajos personales, que siempre al final están vinculados a la parte profesional. Yo digo, estamos yendo por la misma ruta, ya esta música es que se terminó esto, Tony. Ah, no, ok, un minutico rápido, entonces no me extiendo la pregunta. Para ti, ¿qué es lo más frustrante en todo este proceso, viendo que la comunidad internacional está mirando hacia otros lados con otros intereses y otros problemas más grandes, quizás que lo que vivimos en Venezuela, Darlis?
Bueno, la preocupación parte de lo que decía Isadora, y estoy súper de acuerdo con ella en ese sentido de que todos los inmigrantes aquí muchas veces caen en las manos inadecuadas y son bien especulados, y el poco dinero que traen o que hacen trabajando durísimo, porque todos trabajan durísimo en este país, se quedan en manos de abogados que muchas veces son inescrupulosos. Por eso importante resaltar, búsquese un profesional que verdaderamente trabaje solo inmigración, que trabaje y que conozca todas las leyes, como es el caso de Isadora, que lo vemos en todos los programas de televisión, porque es una mujer que ha sido muy preparada y que sabe lo que tiene que hacer y está al día con todas las leyes. Eso es lo que la gente... Y lo otro es que una de las cosas que me frustra es que la gente tiene que venir a este país y dejarse llevar, conocer por el que realmente sienta que lo puede ayudar. Seguir el consejo.
Ahora sí nos vamos.
No creer que se vengan todos, que ya se la saben todas.
Así
eso
es.
No va a funcionar.
Un maravilloso programa. Les agradezco a ambas, a Darlis Arcia y, por supuesto, también a Isadora Velázquez, a mi equipo, Tony Simons, Alejandro Sayas Bazán y a ustedes, la audiencia. Me despido hasta una próxima oportunidad. Soy Alejandro Marcano Santelli.
Lauton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente. Los sábados a las 10.